COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE El Espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. En estos últimos días de curso pastoral, el Centro de Orientación Familiar COF ha presentado la memoria correspondiente al ejercicio 2023. La memoria destaca la crucial labor en la atención integral a familias en crisis, especialmente aquellas más vulnerables, con un equipo especializado en acompañamiento y orientación familiar, psicología, psicopedagogía, trabajo social y asesoría jurídica. El COF enfoca sus esfuerzos en mejorar la convivencia familiar y fortalecer la unidad básica de la sociedad, la familia. La memoria revela datos significativos sobre el estado de las uniones matrimoniales, divorcios, separaciones y demandas de custodia de hijos menores en la provincia de Castellón. Subraya la preocupación por problemas demográficos como la pirámide poblacional inversa y la natalidad deficitaria, así como el aumento de rupturas familiares y la insuficiencia en la conciliación de la vida familiar y laboral. Durante el año 2023, el COF atendió a un total de 298 personas y realizó más de 1.400 visitas, tanto presenciales como telefónicas, predominando las consultas relacionadas con problemas psicológicos y de orientación familiar. La mayoría de los usuarios son de nacionalidad española, seguidos por colombianos y rumanos, y se observa una mayor representación de mujeres atendidas en comparación con los hombres. La directora del COF, Inmaculada Martínez, destaca los resultados positivos obtenidos durante el año y el reconocimiento recibido por su contribución como bien social para la comunidad, generando bienestar y calidad de vida para quienes han acudido a este recurso específico. El centro ofrece un servicio de atención familiar interdisciplinario de lunes a viernes, con horario matutino y vespertino basado en principios éticos como la confidencialidad y el respeto ideológico. Así se atienden todas las dimensiones de cada persona, la física, la psicológica, la social y la espiritual. Todo ello a través de la estructura activa y el acompañamiento para mejorar los conflictos de familias en crisis de la diócesis de Segorbe Castellón. Este pasado martes, Manos Unidas de Segorbe Castellón ha celebrado, en colaboración con la Universidad Jaime I, un seminario que, bajo el lema Conectando Realidades, ha abordado la problemática del agua en la Amazonía. La jornada se celebró en la misma universidad con la colaboración de la cátedra Faxa UJI. Contó con la participación de Luce Urbina, ferviente defensora de los ríos amazónicas en el Ecuador. Durante su ponencia presentó la situación del agua en la Amazonía ecuatoriana y expuso los retos de acceso al agua en países como Ecuador y lo importante que es este recurso, en especial para la población indígena. Tras esta ponencia principal tuvo lugar una mesa redonda que interpelaba a los participantes a implicarse en posibles soluciones. De hecho, se originó un coloquio en el que se compartieron diferentes perspectivas y realidades frente a retos futuros en materia de investigación, innovación y sociedad. En el diálogo abierto participaron la propia Lucy Urbina, Isabel Jiménez, que es técnica de la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UJI, Laura Menéndez, por parte de Manos Unidas y gran conocedora también de la realidad del Amazonas por los proyectos en los que Manos Unidas de Segorbe Castellón está trabajando, y Paloma Barreda, que es miembro de la cátedra Faxa UJI. Caritas de Segorbe Castellón ha participado esta semana en la Asamblea General de Caritas. Ha sido la 82ª edición asamblearia de Caritas Española y en la que se dieron cita a unas 150 directivos de las 70 Caritas diocesanas que integran la Confederación de Caritas España. Entre ellos, el delegado episcopal en Caritas diocesana de Segorbe Castellón, don Sergio Mendoza, y el director, don Francisco Mir. En ella, Caritas Española decidió poner en marcha el marco estratégico confederal 2025-2030 y el sexto plan estratégico para adecuar en los próximos años sus estructuras organizativas y su estrategia a las nuevas realidades de pobreza y exclusión social que están planteando las personas que acuden a los centros y recursos de la institución en toda España. Estas dos herramientas, junto al lanzamiento del proceso interno de relectura del modelo de acción social de Caritas, que está en vigor desde el año año 2009 van a ser las herramientas indispensables que van a servir para orientar el buen gobierno de la institución en los próximos años y reforzar el papel de las personas voluntarias como protagonistas de la acción social de Cáritas y agentes para la transformación social. Esta Asamblea General dedicó además una parte importante de sus sesiones a proponer las propuestas de los denominados grupos de participación confederales, unos espacios de trabajo que vienen funcionando en los últimos años en todas las Cáritas diocesanas para que las personas acompañadas puedan aportar su experiencia vital a la misión de la institución. El objetivo último de estos grupos es trasladar a los órganos de gobierno de Cáritas la riqueza de estas experiencias vitales para que sea incorporada como fuente de aprendizaje y crecimiento para la organización en sus estrategias de lucha contra la pobreza. En este último trayecto del curso pastoral y ya con la mirada puesta en los objetivos del próximo curso, la diócesis de Segorbe-Castellón reafirma su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad en la comunidad eclesial. Así se confirmó en la reunión celebrada en la Casa Sacerdotal Familia de Nazaret en Castellón, que fue convocada por el responsable de la Pastoral del Sordo, don Raúl López, y dirigida por el delegado diocesano para la catequesis y el catecumenado, don Juan Agost, y que estuvo centrada en la pastoral con y para las personas con discapacidad de la diócesis de Segorbe-Castellón. En el encuentro participaron representantes de la Frater de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes y de la Asociación Española de Ciegos Españoles Católicos. También se sumaron catequistas con experiencia en el acompañamiento a niños con discapacidad y familiares de discapacitados, así como otras personas con discapacidad integradas en la vida parroquial y en diferentes movimientos apostólicos, como la adoración nocturna y comunidades carismáticas. Durante la reunión se abordaron diversos temas significativos, como la declaración Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana del dicasterio para la doctrina de la fe, así como la situación de la participación de las personas con distintos tipos de discapacidad en la vida diocesana, incluyendo discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, de desarrollo y psicosociales, entre otras. Se analizó la importancia del primer anuncio y la necesidad de brindar un acompañamiento especializado a estas personas para su inclusión plena en la vida de la Iglesia. Asimismo, se trabajó en el desarrollo de catequesis adaptadas a estas situaciones especiales. Durante la reunión se hizo hincapié en la dignidad inherente a todo ser humano, independientemente de su situación o condición, reconociendo que todos somos hijos de Dios y tenemos un valor único y supremo. Se destacó que a pesar del sufrimiento, cada persona es profundamente amada por el Señor y que incluso aquellos que parecen estar marginados de la sociedad son en realidad maestros para los demás. De cara al próximo curso pastoral, se acordó la siguiente reunión del equipo para el mes de octubre y así continuar esta reflexión y preparar la Eucaristía conmemorativa que se celebrará en diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ayer arrancó la segunda edición de los Encuentros Testigo Directo organizados por la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Se trata de un ciclo que, al igual que el año pasado, abordará problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanitario, cristiano y personal. La primera sesión del ciclo se celebró ayer tarde y contó con la participación del exministro del Interior y presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, en una tertulia dialogada también con el embajador Jorge Fuentes en torno a la política y la paz, que estuvo moderada por Elías Durán, director de comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La tertulia abordó, entre otros asuntos, la política nacional, a la que el presidente de NEOS definió como la política de la mentira. Afirmó que en el momento actual todo Occidente está inmerso en una crisis de la verdad, porque se prefiere una mentira cómoda que una verdad incómoda. Advirtió que se ha renunciado a la tradición de la transmisión de los valores y que solo la verdad hace libre al hombre. Recordó que los católicos defienden que la fe no se impone, pero matizó que tampoco se debe esconder. Advirtió que la mentira se ha convertido en ley y en hábito. La próxima cita será el jueves 11 de julio sobre la libertad de prensa. Terminamos con una nueva campaña informativa de la Conferencia Episcopal Española. Es una nueva campaña con el fin de informar sobre las ventajas que tiene la nueva ley de mecenazgo en relación a las deducciones de los donativos a la Iglesia. Con tal fin, se han distribuido en todas las parroquias de las diócesis cartelería y dípticos. El Real Decreto Ley 6/2023, publicado el pasado diciembre, incluye una modificación del artículo 19 de la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Así, en el caso de las personas físicas, se amplía la cuantía del micromecenazgo de 150 a 250 euros y aumenta la deducción del 80% para los primeros 250 euros donados. Si el importe donado supera los primeros 250 euros, la deducción se incrementa del 35 al 40% aplicable con carácter general y del 45% en caso de donativos recurrentes. En el caso de las personas jurídicas, se incrementa la deducción del 35 al 40% y la base de esta deducción no podrá exceder del 15% de la base imponible del periodo impositivo frente al 10% anterior. Por otra parte, la deducción aplicable para los donativos recurrentes será del 50%.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estos días muchos inician las vacaciones, cientos de conductores transitan por las carreteras y se producen miles de desplazamientos. La reflexión semanal de nuestro obispo pone el acento en la virtud de la prudencia, coincidiendo con la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebra la Iglesia Española este domingo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos ciudadanos, el primer domingo de julio y cercana a la fiesta de San Cristóbal, el 11 de julio, celebramos en la Iglesia en España la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. La Iglesia nos invita a tomar conciencia del significado del tráfico y de la urgente necesidad de esmerar nuestra responsabilidad y prudencia en la carretera y en la calle. No podemos, en efecto, ignorar que nuestras imprudencias pueden causar desgracias. En estos días, muchas personas se desplazan de un lugar a otro para iniciar sus vacaciones o regresar de ellas, y miles de personas lo siguen haciendo diariamente por motivos laborales y sociales. Cuando nos ponemos en camino, tenemos la esperanza de llegar felizmente a nuestros destinos. Pero esto, por desgracia, no siempre sucede así. Es cierto que el número total de accidentes y de víctimas mortales ha descendido en los últimos años. Con todo, es preciso redoblar los esfuerzos por parte de conductores y peatones, así como desde todas las instancias públicas y privadas, para seguir reduciendo los accidentes. No está de más recordar las consecuencias graves de los accidentes viales, sean de tipo personal y familiar, como heridos y muertos, o de tipo económico y social. Los daños materiales, hospitales, medicamentos, incapacidad laboral. El lema para la jornada de este año son las palabras de Jesús en el discurso de despedida de sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les dice Jesús. De estas palabras se derivan consecuencias para nuestro comportamiento en el tráfico, como explican muy bien en su mensaje los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. Jesús se presenta como el camino. No es un camino cualquiera, sino el único camino que nos lleva al Padre y que nos conduce también a la relación y convivencia fraterna y responsable con nuestros semejantes. Caminar con Jesús obliga a ser buen conductor o peatón, es decir, a ser responsables, cumplidores de las normas de tráfico y respetuosos con los demás, no por miedo a la multa, sino por amor a Dios y al prójimo. Caminar con Jesús obliga también a no pasar de largo ante una necesidad de mi prójimo y hacer agradable el viaje de los que comparten el vehículo. Jesús es la verdad. Caminar con Jesús pide amar la verdad y la sinceridad cuando se trata de averiguar quién y cómo se produjo un siniestro. En casos así, donde parece que la verdad o la mentira tienen el mismo valor, no podemos olvidar las palabras de Jesús: la verdad os hará libres. Yo soy la vida, dice Jesús. El mayor tesoro que hemos recibido de parte de Dios es la vida, llamada a su plenitud. Pero somos muy frágiles. Al menor descuido podemos perder la vida o la salud. Por eso debemos cuidarlas y tratarlas con mucho respeto y dedicación. Cuando conducimos un vehículo, solos o en compañía, o cuando somos peatones, no podemos olvidar en ningún momento la grave responsabilidad que tenemos de cuidar la vida propia y la de los demás. Amar y respetar la vida propia y la ajena para un conductor o peatón equivale a permanecer atento a la conducción y al tráfico, respetando en todo momento las normas de tráfico sin ser un peligro para nadie. Conducir y transitar bien implica saber convivir, saber vivir con otros. Esto pide de todos hacer que la carretera y la calle sean más humanas. El automovilista o el peatón nunca están solos. Conducir un vehículo, transitar, son en el fondo una manera de relacionarnos, de acercarnos y de integrarnos en una comunidad de personas. Esto pide de todos respeto, prudencia, espíritu de servicio, conocimiento de las normas del código de circulación y estar dispuesto a prestar una ayuda desinteresada a quien la necesita. Conducir quiere decir también no dejarse llevar por los impulsos. Hemos de cultivar el autocontrol y el dominio de sí para evitar los daños que se pueden causar a la vida y a la integridad de las personas y de las cosas. Nuestra actitud en el tráfico debería ser mantener en todo momento prudencia y atención. La mayor parte de los accidentes es provocada por la falta de atención o por imprudencias. La prudencia es una de las virtudes más necesarias e importantes en relación con el tráfico. Desde luego, no se comporta con prudencia el que se distrae con el móvil, el que conduce a una velocidad excesiva o el que conduce bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Aprovecho la ocasión para desear a todos los conductores y personas relacionadas con el tráfico una feliz fiesta de San Cristóbal. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En unos días, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la Iglesia celebrará el Día de las Gentes del Mar bajo el lema «Cuidad de los mares, cuidad de sus gentes». Una frase, por cierto, con doble lectura en la que trataremos de profundizar con nuestro invitado. La Reina de los Mares es celebrada en muchos municipios de nuestra diócesis, eucaristías, procesiones marítimas y terrestres también, triduos, ofrendas, florales. Hoy queremos acercarnos a esta celebración, pero lo queremos hacer a través de Stella Maris, el apostolado del mar de la Iglesia, que desde luego desde nuestro punto de vista juega un papel fundamental en la asistencia a los marineros. Saludamos ya a Albert Arrufat, director del Secretariado Diocesano Stella Maris para el Apostolado del Mar, que tiene sede en el Grao de Castellón. Albert, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es el significado y la importancia que tiene la festividad de la Virgen del Carmen para la comunidad marítima?
Sí, tradicionalmente los marinos tienen bastante devoción a la Virgen del Carmen. Ayer comentaba con alguno de ellos que han sido testigos de marinos que, aunque no tenían mucha fe o que vivían alejados de la Iglesia, en ciertos momentos todos han acudido a la Virgen del Carmen porque el marino vive en un ambiente hostil en medio del mar y eso supone que afloren los sentimientos de protección en cualquier momento que se vean en necesidad.
Es que el amparo y la protección de la Virgen del Carmen, igual que San Pedro, es algo que bueno, pues va con la vida de los marineros, ¿no? Decíamos, Albert, que muchos municipios de nuestra diócesis honran con muchísima devoción, y tú lo estabas manifestando ahora, ¿no?, a la Virgen del Carmen. Como párroco también de San Pedro en el Grao de Castellón, ¿cómo vais a celebrar allí este día?
Sí, aquí el Grao de Castellón tiene la característica de que está muy cerca de la fiesta de San Pedro, porque es el patrón. Tenemos un poco esa doble devoción, tanto a la Virgen del Carmen como a San Pedro. La imagen de la Virgen del Carmen acompaña a San Pedro ya en la fiesta que acabamos de celebrar. Pero bueno, en la Virgen del Carmen siempre hacemos la misa solemne. Es una de las misas que acude más gente de todo el año aquí a la parroquia. No sé si porque coincide que hay mucha gente de fuera que nos visita o porque hay una piedad popular muy grande en ese sentido de la devoción a la Virgen. Y hacemos la misa a las 7 de la tarde. También hacemos referencia al Stella Maris. Participamos como Stella Maris también en esa celebración porque es el Día de las Gentes del Mar. Y después está la procesión marítima, que también pues hacemos con una de las barcas, como al estilo que hacemos el día de San Pedro, pero esta vez un poco más sencillo. Es solo una de las barcas que lleva la imagen de la Virgen. Cuando estamos en la boca del puerto, hacemos un responso por los difuntos. Uh-huh. Y es un momento también muy emotivo, porque ahí tenemos presente a todas las personas que mueren en el mar, sea por trabajo o por situaciones también de la migración. Y después, cuando terminamos el responso, volvemos hacia el muelle y regresamos a la iglesia.
Albert, decíamos que poníamos el foco de la atención en la entrevista en el lema de este año de la celebración: cuidad de los mares, cuidad de sus gentes. ¿En qué se quiere poner el énfasis en esta ocasión? Creo que hay una doble lectura, ¿no?
Sí, por un lado, vemos que la calidad del agua del mar o los océanos, la contaminación que todos vemos que cada día aumenta, el estado de la mar pues es muy complicado también por el cambio climático, es algo que influye ya directamente en la vida de los marineros, sobre todo los pescadores, porque la calidad del pescado pues no es tan buena como antes. Hay menos cantidad y hay más obligación de estar parados para ver si se recupera la pesca, y todo eso influye en que si no se cuida el mar, pues las gentes del mar también se resienten. Uh-huh. Y después, en el cuidado, veíamos también la figura de María como madre que nos cuida, en ese sentido que decíamos al principio, los marineros se sienten cuidados y acompañados por María. Entonces ella también refleja esa necesidad y esa obligación que tenemos como creyentes, como cristianos, de cuidar tanto la naturaleza, como nos dice el Papa Francisco, también cuidar de la gente del mar, y en general cuidarnos unos a otros.
Bueno, pues ya ve la audiencia que es una interpelación directa también a todos como usuarios, ¿no?, del mar, tanto el uso diario en la playa como las actividades, en las diferentes actividades acuáticas. Albert, nos gustaría compartir con la audiencia quiénes formáis parte del Estela Maris. ¿Cuál es vuestra misión? ¿Tenéis datos de este año? ¿Cuántas personas atendéis habitualmente?
Sí, Estela Maris. Nos dedicamos más a la marina mercante, así como los de pesca, desde la parroquia en Cáritas o en cualquier momento estamos, porque viven entre nosotros, estamos con ellos. Estela Maris, estamos con los de la marina mercante, 14 voluntarios y una persona contratada gracias a un convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Castellón, y gracias también al apoyo de la comunidad portuaria, la autoridad portuaria, los consignatarios, las empresas del puerto, pues entre todos organizamos que haya un punto, que es el Estela Maris, el local, un punto de encuentro y de relax de los marinos que están en los buques. Tenemos un servicio de recogida de furgoneta que los mismos voluntarios recogen a los marinos y los llevamos al centro, y desde allí ellos pueden estar un rato conectados para hablar con sus familias, salir a hacer una pequeña compra, ir a Castellón. El año pasado hemos registrado, aunque las visitas son más, hemos registrado 1.300 visitas durante el año. Y este año 2024 hemos batido el récord en el mes de mayo, porque ya solo en el mes de mayo hemos recibido unas 190 visitas en el Estela Maris.
Bueno, pues esto
pone el transporte y la atención de ellos, sí.
Decía Albert que esto sin duda es una muestra de la calidad del servicio, de la acogida que desde el Estela Maris facilitáis a todos los marinos. Albert Arrufat, director del Secretariado Diocesano Estela Maris, gracias por adentrarnos en este apostolado del mar. Gracias por mostrar esa acogida de la Iglesia a quien está tan lejos de su hogar a veces durante mucho tiempo, ¿verdad? Gracias por el servicio también, el espiritual que ofrecéis. Un saludo, un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10:15 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.